En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana.
En la sección Salud de La Victoriosa estamos con el compañero Javier Sagese. Buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes a todos, todas y todes.
Javi, hablábamos antes que sube el dólar y los medicamentos no joden. ¿Cómo es? ¿Hay alguna interpretación con respecto a eso? Digo, no, porque todos, sobre todo los jovatos, consumimos medicamentos, consumimos medicación crónica y demás. Y bueno, los que lo tenemos que comprar, vemos que a veces no nos alcanza. ¿Cómo es el tema con respecto al dólar? ¿Cuál es la relación?
Y el tema es que algunos de los compuestos están dolarizados, los excipientes, a veces compran las mismas cápsulas, digamos, las cápsulas de gelatina, etcétera. Y eso, digamos, aunque el medicamento se haga acá, cuando no es todo el medicamento importado, digamos, va a precio dólar. Y entonces enseguida aumenta el precio. Hay algunos que aumentaron más, o sea, vamos a quedar claro, desde el 2015 hasta la fecha, la inflación, digamos, los sueldos o los ingresos o digamos lo que correspondió por paritaria quedó mucho más atrás que la inflación, y la inflación quedó más atrás que los precios de los medicamentos en general.
O sea que dentro de esas tres variables, vos decís lo que está abajo en el subsuelo es el sueldo.
Sí.
Y por ahí en un segundo piso o tercer piso, desde el cuarto subsuelo al tercer piso, está la inflación. Y de ahí un sexto o séptimo piso están los medicamentos.
Sí, digamos que para poner números digamos acertados, que son los que pone el artículo que estamos leyendo de soberanía sanitaria, la inflación dice que fue de 204 desde diciembre de 2015 hasta mayo del 2019, y los medicamentos aumentaron 269.9, o sea, 270, o sea, casi 70 puntos más. Eso es.
¿Y qué relación? Bueno, la inflación fue 204, salario.
Claro, digamos, el salario no lo preguntemos porque
ni siquiera, ¿para qué?
Nos ponemos a llorar todos.
Ignoremos.
Sí, y digamos, eso que para muchos argentinos es parte de el gasto de bolsillo, porque muchos van y compran el medicamento porque no tienen, digamos, un manejo, digamos, ni a través de la salud pública, ni los prepagos, ni a través de la obra social. Entonces,
incluso hay partes de medicación que la obra social no te cubre.
No, por eso, aún teniéndolos, pero los que no lo tienen, más aún,
peor todavía,
son gastos de bolsillo. Y a eso se debe sumar como gasto de bolsillo a aquellos quienes tienen prepago, que digamos el aumento fue de 255, un poquito por debajo de los medicamentos, pero también...
Vos me estás hablando de la cuota de una prepaga.
Exactamente. Ajá. Exactamente. Entonces, eso hasta mayo. Ahora estamos en septiembre... Pasó el 11 de agosto.
Pasaron cosas en el medio.
Sí, un cataclismo. Podemos echarle la culpa a quien queramos, porque ya creo que han utilizado a tanta gente. Pero lo que es cierto es que a partir de ahí se hizo este estudio donde se detectó que aumentaron los medicamentos entre un 5 y un 20%, pero hay excepciones. Porque, por ejemplo, la loratadina, que es un antialérgico clásico, digamos, de aquellos que no requieren ninguna tecnología especial, aumentó un 40%. ¿A qué reflexión nos lleva esto? A que si tuviéramos laboratorios de producción nacional en forma, digamos, más funcional que la que tenemos actualmente, habría todo un gran una gran cantidad de medicamentos de que son simples, que no tienen que pagar patentes, que no tienen grandes necesidades de tecnología, hay otros que no, pero que son en un 80% de los que consumimos.
Es decir, la producción nacional de los medicamentos, eso implica pública. Que la producción pública, sí, digamos que hay dos o tres tipos de laboratorios, los que son sucursales de multinacionales,
así es.
Los que son de capital o tienen un arraigo nacional,
nacional, sí.
Y después los públicos, digamos, los que dependen de los estados, el estado nacional,
el estado provincial, universidades, sí. Fuerzas Armadas.
Ese tipo de, vamos a enfocarnos en ese tipo de laboratorio, que son los productos, los que son básicos, se llamaba, originales, originarios.
Son aquellos drogas bastante básicas,
sí.
Que muchas de las cuales están todavía en el en el PMO, que es en el plan médico obligatorio.
La pregunta es la siguiente: yo tengo entendido que hay muchos medicamentos que tienen drogas que son originarias, uh-huh. Del exterior, o sea que las tendríamos que importar.
Claro.
Y eso viene a precio dólar.
Sí.
Eso es, aún importando eso, el laboratorio nacional, el laboratorio público, produciría el medicamento, la medicación a menor precio, ¿a partir de qué? ¿Que no tiene que pagar patente?
No, eventualmente, digamos, si uno compra la droga de un laboratorio mayorista de la India, por ejemplo, que hace toneladas, o de China, entonces le compra no solo para Capital Federal, sino para toda la República y, como se hizo en su momento, para toda Sudamérica, digamos, por el Mercosur que habían hecho. Entonces eso sale mucho más barato, claro, que si uno importa directamente.
Porque vos compras un montón más.
Claro.
Ajá.
Entonces ahí bajas precio. Pero realmente hay toda una serie de medicamentos que están con la patente vencida, digamos, que ya no hay que pagar ningún tipo de royalty.
Sí.
Eso, si se hace, por decirlo más simple, digamos, la cimetidina, que es un protector gástrico, la loratadina, que es un antialérgico, que son remedios, a la amoxicilina, un antibiótico, son muy comunes, que se pueden hacer en prácticamente en cualquier laboratorio con una buena biodisponibilidad, que es que cuando vos lo tomás se absorbe bien y, digamos, tiene el mismo efecto que los de cualquier otro laboratorio. Esos son costos, no te digo cero, pero muy bajo, porque esos son producción todo nacional.
Para ir cerrando, Javi, ¿hay alguna planificación? Vos ves que, bueno, veamos, con este gobierno es imposible que se pueda producir a bajo precio y demás, pero a futuro, ¿hay alguna tendencia con respecto al gobierno? Nosotros pensamos que va a ser el nuestro,
¿no? Va a ser el nuestro, sí.
Con respecto a eso, que vuelvan a superarlo, a funcionarlo con los laboratorios públicos.
Los digamos, laboratorios de producción pública, todavía hay algunos que están funcionando, muchos de los cuales están a media o un cuarto de máquina, pero hay un montón, digamos, de posibilidades de que surjan otros laboratorios, digamos, en cada universidad, de cada provincia. Hay posibilidades de que se hagan convenios como para que se produzcan medicamentos, y sí, eso está planeado. Inclusive, digamos, en algún momento dado, en la ciudad de Buenos Aires, planteó una ley que la, digamos, que la vetó el capitán Beto en su momento, Beto con B corta,
sí.
Que era de producir, digamos, medicamentos en la Universidad de Medicina, creo.
Sí.
O farmacia.
Sí, de hecho, lo más caro en un medicamento siempre es la investigación, el desarrollo. Y si eso lo hace una...
También es un mito eso, déjame que te comente, porque muchas veces, digamos, con eso te hacen pagar patentes por muchísimo tiempo, y muchas de esas investigaciones se hicieron hace mucho tiempo y lo único que hacen es cambiar...
Es ir renovando.
Claro, le cambiaron la formación estereoscópica, que es, digamos, levógira. Cuando decimos CC trans, digamos,
sí,
ese tipo de cosas, y a veces con eso hacen un nuevo medicamento que tiene que pagar patente.
Sí, sí, no, yo, a lo que iba era que si eso nosotros lo producimos a partir de las universidades y demás, se abarata siempre, y eso es, y aparte vas ganando vos también, porque vas exportando vos las patentes propias.
Exactamente, pero también hay toda una serie de medicamentos de alto costo que con esa maniobra de hacer una importación o digamos un trato, todos juntos compramos para esto, cuánto nos dan de precio, también se abarata muchísimo.
Claro, siempre tenemos que ver los intereses que se mueven detrás, y los intereses de un gobierno nacional y popular siempre son superiores a los de un gobierno liberal.
Sí, y siempre, digamos, para ser negociados te conviene comprar ya sobre el pucho. No tenemos más urgencia, urgente, necesitamos tal cosa, te van a cobrar
más. Te van a cobrar más. Bueno, muchas gracias, hasta la semana que viene, Javi.
9 de septiembre, 1828. Nace al sur de Moscú, Rusia, el escritor León Tolstoy. Entre sus obras se destacan Guerra y Paz, Ana Karenina y La muerte de Iván Ilich. 1901. Muere el pintor y litógrafo Henri-Marie Toulouse-Lautrec. Se caracterizó por sus escenas de la vida nocturna parisina. Entre sus obras se encuentran La Goulue entrando en el Moulin Rouge, Jane Avril entrando en el Moulin Rouge y en el Salón de la calle de Moulin. 1947. Se sanciona la ley 13.010, que establece los derechos políticos de la mujer, el voto femenino. 1981. Muere en La Plata, Buenos Aires, Ricardo Balbín. Fue miembro de la Unión Cívica Radical, dos veces diputado nacional y líder de la oposición al general Juan Domingo Perón. 1981. Muere el psicoanalista francés Jacques Lacan. Había nacido en París en 1932. 10 de septiembre de 1981, el Guernica de Pablo Picasso, monumental pintura contra la guerra, vuelve a España. En 1939 la obra fue enviada a Nueva York, en cuyo Museo de Arte Moderno, el MoMA, permaneció de acuerdo con los expresos deseos del artista hasta que la democracia retornase a su patria. Efemérides en La Victoriosa.